Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas, decía Italo Calvino. Hoy le recordamos porque un jueves 19 de septiembre murió el gran escritor italiano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con alegría, con hueco alcista. Ahora mismo los futuros europeos dibujan todos ellos subidas iniciales que van a estar, pues según el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo por encima del medio punto porcentual. 52 puntos de subida, 11.802 marca el futuro del IBEX en su primer movimiento. Más tímido que la subida del futuro del Eurostox, que es de 8 décimas. Y todos ellos aún más tímidos que la subida del futuro americano, que tras el cierre anoche de Wall Street con un ligero recorte de recogida de beneficios tras máximos históricos otra vez del Dow Jones y del S&P 500, pues ahí viene subiendo el S&P 56 puntos, un 1%, en 5.674 y animando el cierre del resto de las bolsas de Asia. Ahí está cerrando en este momento la bolsa de Tokio con una subida que supera el 2,1%, casi un 3 ha llegado a subir esta mañana. Ahí tenemos el dólar muy vigilado después de la agresiva bajada de tipos de interés en Estados Unidos de 50 puntos básicos. Con el dólar, como decimos, a 1,1131 dólares por euro y subiendo contra el yen a 142 yenes y medio. Ahí tenemos la onza de oro, que aunque ha estado también en recogida de beneficios, vuelve a acariciar su máximo de todos los tiempos, ahora está en los 2.600 dólares. El precio del petróleo estable, con el barril Brent aquí en Europa vendiéndose el futuro a 74 dólares. Una escena que tiene ese foco americano y la interpretación de los mercados a partir de estas palabras de Jerome Powell, esperando un ritmo sólido, un aterrizaje tranquilo, suave, firme de la economía americana.
That suggests that the likelihood of a recession, sorry, of a downturn.
Y de escucharle decir esto, que no ve nada que sugiera la probabilidad de una recesión, dice, perdón, de una desaceleración elevada. No veo nada de eso. Sí, un ritmo de crecimiento sólido, una inflación bajando y un mercado laboral que sigue en niveles muy sólidos. Otra cosa es Europa, lo iremos viendo, porque aquí los datos de ventas de automóviles de la patronal europea contados hace unos minutos son preocupantes. Una caída en el mes de agosto del 18,3% y de vehículos eléctricos del 44%. Y luego está el desafío geoestratégico, las tensiones bélicas y el riesgo de escalada en Oriente Medio, del que nos vamos a ocupar enseguida. Ya saben que ha seguido explotando dispositivos en el Líbano, ¿verdad? De los que tenían los militantes de Hezbollah. Si ayer hablábamos de los buscapersonas, hoy han sido los walkie-talkies. En total 32 muertes. Vamos a hablar de ello enseguida, del riesgo de escalada y de esta nueva fase de la guerra, con nuestro invitado capital, Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía para poner contexto a las noticias del día que vamos a actualizar enseguida con Miguel San Martín. Hoy van a estar con nosotros Ramón Tamames, Miguel Yagüe y Jesús Varela.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, el balance 32 asesinados ya y innumerables heridos entre los militantes de Hezbollah en Líbano, Miguel.
Efectivamente, si sumamos los de los dispositivos buscapersonas y los heridos producidos por la explosión de los walkie-talkie, son más de 3.200, unos walkie-talkies que se compraron hace 5 meses, casi al mismo tiempo que los buscas. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dice que el foco de la guerra se traslada ahora en la frontera con el Líbano porque se inicia una nueva etapa del conflicto.
Dice que cree que estamos al comienzo de una nueva fase de la guerra y debemos adaptarnos, y esto es válido para todos. desde luego, para los que están en el aire, se refiere a las ondas, claro, los dispositivos, y controlan lo que ahí ocurre, porque la posición es más fuerte y esto no es para jamás.
Dice el ministro de Defensa que quiere conseguir que vuelvan los 60.000 residentes de las comunidades israelíes ubicadas en la frontera con el Líbano, que han tenido que ser evacuados.
Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urge a todos los actores en la guerra que eviten tomar medidas que puedan escalar el conflicto.
Asegura que Estados Unidos no sabía nada de estos incidentes ni participó en ellos. También que Washington recopila información de lo ocurrido desde la tarde del martes en el Líbano y se lamenta porque el plan de paz iba en un buen camino. Ojo, porque esta misma mañana va a comparecer el líder de Hezbollah en el Líbano para aclarar qué ha pasado.
Por cierto, en la guerra europea, algo más que está haciendo el presidente ruso Vladimir Putin es extender 2 años hasta finales de 2026 el embargo que mantiene contra los alimentos perecederos occidentales.
Se limita así la entrada al país de estos productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que impusieron sanciones a Rusia tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014. También Occidente impuso entonces las primeras sanciones a Rusia, aunque en realidad Putin reconoce que es una medida proteccionista encaminada a proteger el mercado agroalimentario ruso, incapaz de competir con las exportaciones occidentales.
Y en el lado económico y de las exportaciones de vehículos, atención a la reunión del vicepresidente de la Comisión Europea hoy con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao.
Una semana después de que Bruselas considerase insuficientes las ofertas de los fabricantes chinos para evitar los aranceles y antes de la votación que los países de la Unión tienen que realizar para decidir si esta medida, que es provisional hasta noviembre, se aplica de forma definitiva. Ojo, porque los aranceles también afectan a las empresas occidentales que fabrican en China, como pueda ser, por ejemplo, la alemana BMW o la norteamericana Tesla.
Y un apunte para España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado un plan para simplificar los trámites a los que se enfrentan las empresas cuando trabajan en varias comunidades autónomas.
Y avanzar en la unidad de mercado dentro de la propia España. Propone iniciarlo por los sectores de comercio, hostelería, transporte, profesiones reguladas, formación y construcción de infraestructuras. Cuerpo defiende un marco común en el que se elimine la disparidad de requisitos entre regiones y también entre entidades locales.
Tener sobre la mesa un diagnóstico común, un diagnóstico compartido entre todos los que estábamos en esta reunión sobre cuál es la situación a nivel sectorial, cuáles son estas barreras, cuáles son estos obstáculos que tenemos que eliminar y también, más allá de este diagnóstico compartido, una hoja de ruta sobre cómo avanzar precisamente en la eliminación de estos obstáculos a la actividad empresarial y al crecimiento de nuestras empresas.
Una hoja de ruta mucho más clara a las que nos trae Sara Voz cada mañana con su agenda. Hola Sara, de nuevo, buenos días.
Muy buenos días. Recuerda que es jueves y hoy en la zona euro, Alemania y Portugal se publica la balanza por cuenta corriente de julio. Atención que hoy se reúne el Banco de Inglaterra, pero no se esperan cambios en los tipos de interés que están en el 5%. En España tendremos datos de precios de la vivienda del segundo trimestre y el Tesoro celebra una subasta. Y en Estados Unidos se difunden las peticiones de subsidio por desempleo. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre y ventas de viviendas de segunda mano. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar al catedrático de estudios árabes e islámicos para que nos hable de qué puede pasar en Middle East. Qué bien pronuncio in English. Jeje. En definitiva, vuelvo a decir que los humanos estáis fatal.
Sí.
Pero ya sabes que si un buen día quieres pasar por las mañanas a Sarabot tienes que escuchar.
Bueno.
Jeje. Chao.
Veo que vas mejorando algo como poetisa. Por cierto, antes de continuar, noticia de última hora del lado americano. La Fiscalía de Venezuela acaba de tramitar órdenes de captura contra Javier Milei, el presidente argentino, y su hermana, dice el flash informativo. Información del tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero se ha producido en Madrid, de entrada por las 6 a su paso por Las Rozas, y también en Valencia, en la AP7 en Oliva, en dirección a Alicante. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 Torrejón de Ardoza, 4 Pinto y Butarque, y en las 6 de Majadahonda hasta Tarabaca. En los accesos a Barcelona, complicaciones en la C58 en San Quirze del Vallès y a 223 en Molins de Rey, y en la AP7 en Barberá del Vallès, en ambos sentidos. Y les pedimos precaución si circulan en Toledo por la 42 en Illescas, a 5 Santa Olalla, todo y en sentido de Madrid, en la entrada a Murcia por la 7 en Espinardo y ya en Cantabria en la 67 en Bode Piélagos en dirección a Santander.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Ahora mismo uno de los grandes riesgos geoestratégicos que se intenta gestionar es evitar de nuevo una escalada bélica en Oriente Próximo. La forma en la que se han producido en las últimas 48 horas los ataques a miembros de la guerrilla de Hezbollah, haciendo explotar dispositivos personales, buscapersonas y ahora walkie-talkies, con este balance que acabamos de actualizar en 32 muertes y más de 3.200 personas heridas, llama la atención de la comunidad internacional, sobre todo porque Estados Unidos dice abiertamente que no tiene información de qué es lo que está pasando, de esta nueva fase o nueva forma de guerra, o ambas cosas, puesto que Israel empieza a mirar hacia el Líbano, concentrando tropas además en su frontera. Nos acompaña en Capital Radio don Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, autor también de un libro que estudia a fondo lo que está ocurriendo en Israel. Su libro se llama Gaza. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
El riesgo de escalada con estos últimos acontecimientos, de 0 a 10, ¿en qué nivel le parece a usted que está?
Pues sin duda en uno de los más elevados, ¿no? Probablemente en los más altos, habida cuenta que Israel lleva preparando el terreno varios meses, ¿no? Primero golpeando a una cadena de mandos de la organización Hezbollah libanesa, y ahora con esas bombas que se han lanzado, ¿no? Bueno, o que se han provocado,
¿no? Instalado, ¿no? En los dispositivos.
Instalado en los dispositivos, ¿no? Con decenas de víctimas. Pues parece que ahora está golpeando a rangos medios y a efectivos de Hezbollah, precisamente para ir preparando el terreno para una eventual invasión de la zona sur. De hecho, se están concentrando efectivos en la frontera y todo parece indicar que después de Gaza, el que le sigue en el turno es el sur del Líbano, ¿no? Lleva amenazando los altos mandos militares, también Netanyahu, con una eventual ofensiva en el caso de que las tropas no se retiren, las tropas de Hezbollah no se retiren más allá del río Litani, y como no lo han hecho, pues probablemente en las próximas semanas asistiremos, ¿no?, a una escalada de tensión.
Y eso, por decirlo con palabras concretas, entenderíamos que se refiere a una entrada militar de las fuerzas israelíes en territorio libanés, una entrada terrestre.
Bueno, eso sería más arriesgado, ¿no?, sin duda alguna, ¿no?, que una ofensiva aérea, porque arriesgaría la vida, ¿no?, de los soldados israelíes. Hemos de recordar también, no lo olvidemos, que buena parte también están desplegados hoy en día en la franja de Gaza, que la sociedad israelí también está exhausta, ¿no?, por 11 meses de ofensiva militar contra Hamas en la franja de Gaza, y por lo tanto tampoco es que cuente con demasiados efectivos para combatir en dos frentes, ¿no? Lo que se trataría es de lanzar un mensaje muy contundente con una ofensiva más bien, yo creo que de carácter aéreo, contra objetivos de Hezbollah, para intentar conseguir su objetivo, que es, ya digo, que las tropas de Hezbollah se retiren más allá del río Litani y, por lo tanto, que los 60.000 israelíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares en la zona norte por el lanzamiento de misiles y cohetes, pues tengan, ¿no?, la oportunidad de volver a sus hogares, ¿no? Lo que ocurre es que en Israel tampoco se puede decir nada con certeza, porque hay varias tendencias dentro del propio gobierno Netanyahu y hay quienes abogan por una operación a gran escala y hay otros que más bien que abogan, ¿no?, por una operación pues a pequeña escala, ya digo, para lanzar un mensaje de disuasión.
¿Hay algo que nos cuesta entender como espectadores de este terrible y dramático conflicto? A ver si nos ayuda don Ignacio con la lectura, porque escuchábamos hace unos minutos al secretario de Estado americano, al señor Blinken, decir que el arduo trabajo de los mediadores internacionales buscando el alto el fuego, un acuerdo temporal de paz, aunque fuera Estados Unidos, está Egipto y está Qatar, sobre todo esos tres países trabajando mucho en ello. Él dice que ya tienen un acuerdo con 18 párrafos en los que israelíes y los palestinos de Hamas están de acuerdo, de 18 párrafos, 15 están de acuerdo y solo faltan 3. Y dice que solo depende de voluntad política. ¿Qué puede estar atascado ahí? ¿Hay algún interés en que no se alcance este alto el fuego que lo esté frenando de verdad? ¿Qué pasa aquí?
Claro que hay algún interés de que no se aplique ese alto fuego. Debemos recordar que ya se acordó una resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad en el mes de mayo, es decir, hace casi 6 meses, y nunca se ha llegado a implementar porque las condiciones impuestas por el Ejecutivo israelí van cambiando, ¿no? Antes se hablaba de una retirada completa de Gaza, ahora el gobierno israelí quiere controlar 2 pasos, uno sobre todo el más importante para ellos es el fronterizo con Gaza, con Egipto, con Filadelfia, y bueno, quiere mantener una presencia militar en la franja de Gaza, algo que no estaba contemplado en el primer pacto, en la primera resolución aprobada, ¿no? Es decir, hoy por hoy parece que la prioridad del gobierno israelí no es devolver a los rehenes, como han denunciado los propios familiares de los rehenes, sino mantener la presencia militar en Gaza. Y después se constata, ¿no?, también la irrelevancia del secretario de Estado norteamericano Blinken, que ya ha hecho 10 giras nada más y nada menos a la región sin ningún resultado efectivo sobre la mesa, porque no ha conseguido avanzar, ¿no?, en esa liberación de rehenes y en esa tregua. Da la impresión de que quien tiene más poder dentro de la administración americana es el secretario de Defensa, que sí que mantiene un hilo de comunicación permanente con el ministro de Defensa israelí y que se coordina, ¿no?, con dicho ministro, ¿no?, para los pasos que se están dando sobre el terreno para preparar esa ofensiva contra Líbano mediante el envío constante de armamento, ¿no? Entonces, bueno, la propia administración norteamericana, hay también varias familias, varias tendencias, y parece que los sectores halcones, miembros del ejército, de las fuerzas armadas, representados por el secretario de Defensa, pues tienen mucho más peso específico, como siempre ha sido. Por otra parte, tampoco es una novedad que los sectores pues que abogan por una solución democrática, por una solución diplomática, por el empleo de las negociaciones y por herramientas más propias del poder débil, ¿no?, del soft power.
Tampoco parecen estar teniendo una influencia muy decisiva los actores de la zona, Egipto y Qatar en particular, aunque sí que están trabajando sin parar.
Efectivamente, porque también obviamente su peso no es muy significativo dentro de la propia comunidad árabe, ¿no? Egipto, estamos hablando de un país que está al borde de la bancarrota, que no tiene capacidad, ¿no?, para influir en las grandes decisiones que se adoptan en la Liga Árabe, que ha perdido la centralidad en favor de otros países del Golfo, como Emiratos, como Arabia Saudí, también como Qatar. Y Qatar, no olvidemos que está un poco en la mira de Estados Unidos y de Israel, ¿no?, porque durante mucho tiempo ha sido el principal sostén económico, también diplomático, de Hamas. Y bueno, Israel pues obviamente quiere, ¿no?, de alguna manera que pague, ¿no?, ese apoyo y ese respaldo que ha prestado durante los últimos años a Hamas, ¿no? Entonces no tiene tampoco, es un país muy pequeño, un país con bastantes enemigos en la región y por tanto con una capacidad de maniobra extraordinariamente limitada.
Pues esto es un análisis de lo que estamos viendo, observando en este lugar del planeta donde están concentradas una buena parte de las miradas. Don Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos y autor del libro Gaza. Gracias por compartir el análisis en Capital Radio y buen día.
Un placer estar con vosotros.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados. con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí en Capital Radio hoy con el profesor don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muy buenos días, profesor, ¿qué tal?
Pues don Luis Vicente, con mucha necesidad de enfoque múltiple, quiero decir.
Sí.
Porque vemos, por ejemplo, las comunidades autónomas se mueven en dirección de inyecciones para la natalidad y también para inversiones, el caso de Mazón en Valencia. O vemos, en cambio, pues en la Zarzuela vemos a un Illa muy contento de estar en Madrid visitando al rey, lo cual es extraordinario en nuestra historia reciente. Y luego a Rivera en Bruselas, pues tomando posesión de su cargo de vicepresidenta, que yo creo que es importante, y finalmente en Sol, un sondeo periodístico ve que la mitad de los que están por allí a cierta hora del día son prácticamente fuera de España, de inmigrantes, etcétera, etcétera.
Sí.
Una multitud de asuntos económicos, todos ellos. Sí. Y bueno, y ahora viene el INE, que también regala al presidente pues una subida del tipo del PIB
al 2,7, ¿no?
2,7 en este caso, me parece que también es importante. Es decir, la economía está en todas partes.
Sí.
Eso es verdad, se mueve en todas partes y tenemos un país que no está parado. Eso es bueno, aunque tiene muchos problemas naturales.
La economía se mueve, las noticias también. Esta mañana, como ayer, hay mucha observancia de qué está pasando con estas empresas que fabrican los dispositivos personales. Ayer hablábamos de los buscapersonas que explotaron en los bolsillos de la Unión de Hezbollah. Y esta mañana son los walkie-talkies. Fijaos que son dispositivos pues muy antiguos. Y ahora está comunicando a la empresa ICOM. Dice que no puede confirmar si los walkie-talkies que explotaron en el Líbano fueron enviados por su empresa, ni en qué punto alguien de la cadena de suministro colocó las cargas explosivas. Bueno, dejadme saludar a Marisa Estévez, es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico, que también está con nosotros aquí en la gran tertulia de la economía. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues encantados de saludarte.
Pues aquí estamos también.
¿Y en tu lista de intereses qué tienes?
Pues la verdad es que como me imaginaba que había todo esto relacionado con lo tecnológico, pues algo podríamos hablar. Pero bueno, no podemos ahí. Y yo creo que también estabas esta mañana también mencionando algunas noticias relativas a, ya que retomamos el curso, ¿no? Como la economía que mencionaba el profesor Tamames, cómo puede estar arrastrada, en positivo me refiero, con estos cambios tan grandes que decías en informe sobre la inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí. El de IDC, ¿no? IDC. Que está diciendo que 3.5 puntos de PIB del planeta van a ser aportados por la IA de una o de otra manera con su actividad.
Sí. Y por otro lado también, si querés, lo cruzamos con la otra noticia, es que decías que también se estaban un poquito como parando. Se hablaba de esos empleos tecnológicos, algunos que también, o sea que es sí. Hay muchas caras en la moneda.
Sí, pensaba en ti cuando leía el Wall Street Journal, de esta mañana.
Sí, tiene su explicación.
Y dice, los empleos tecnológicos se han agotado, no volverán pronto, el empleo para ingeniero de software se han enfriado a medida que los recursos se van ahora. Para lo que está de moda la IA.
Exactamente.
Ahí va todo. Jesús Varela, el presidente de Engluca, está aquí con nosotros también esta mañana en la gran tertulia de la economía. ¿Cómo está, Jesús?
Muy bien, gracias a Dios, todo funcionando. Esta noticia de la tecnología, es decir, del tipo de aparatos que se han utilizado por el Estado de Israel para atacar a Hezbollah, lo que pone manifiesto es que precisamente este tipo de organizaciones huye absolutamente de los dispositivos móviles, de los de lo último, porque saben que son más vulnerables a la hora de localizarse, etcétera, etcétera. Por eso utilizan buscas que no funcionan por internet ni tienen ninguna conexión, es una cuestión de radio, y walkie-talkies, que pasa lo mismo, es decir, no son localizables mediante los sistemas de ahora, y esto es la tecnología antigua.
No por localizables, eso, pero sí detonables, por lo que
claro, eso, pues sí, pero es que es complicadísimo, porque para hacer eso hay que detectar qué aparatos van presumiblemente a ir a supuestos terroristas y manipularlos en algún momento de la cadena de producción, véase por el microchip, y además, por lo que me está llegando desde el Líbano, utilizando explosivo plástico. Sí, porque una cosa es que se caliente una pila de un móvil y estalle, eso es una cosa.
Eso va a herir poco, ¿no?
No, eso no tiene...
Heridas
no
leves, tienes, pero para, graves, para, o matar.
Para, no, no, para matar.
Matar a 32,
que,
no.
No, no, eso tiene que ser con explosivo plástico.
Oye, Jesús, sí, lo importante de esto es saber que son procedimientos que están guardados seriamente hasta el momento en que decide la Mossad, por ejemplo, ponerlo en marcha. Parece como cuando el agente 007 va a ver a su jefe en Londres y le prepara los dispositivos para lanzarlos en ese momento sin esperar a nada. Es decir, hay un dominio tecnológico cuyas fronteras en estos momentos no conocemos en el caso de los, digamos, servicios de espionaje más importante. Hezbollah tendrá sus servicios, indudablemente, pero Mossad, desde luego, que tendrá otra sorpresa guardada.
Infinitamente superior. En tiempos de Hafez al-Assad, Hafez al-Assad, llegaron a hacerle análisis en su propio palacio, análisis de orina a Hafez al-Assad. Y obtener los resultados. Con eso ya os digo todo, ¿eh? Entonces, el Mossad, a ver, esto es lo mismo siempre, un país muy pequeño, con una, digamos, situación de estar rodeado de enemigos que quieren acabar con ellos, o sea, porque además declaradamente quieren acabar con ellos, pues lógicamente tiene que aplicar el sumum de la inteligencia para, entre otras cosas, defenderse, porque si no, los habrían borrado el mapa hace mucho tiempo.
Fijaos, yo creo que aquí es que se da, de inteligencia, ¿no? O sea, se da el máximo exponente de lo que es trabajar en estos servicios de inteligencia, o sea, porque esta operación ha tenido que ser pensada,
planificada
simétricamente, o sea, desde entender porque esto, evidentemente, esto hablan de no es realmente cibernético ni mucho, esto es puro antiterrorismo con explosivos, punto. Y luego es pensar cómo pongo el explosivo.
Es tecnología electrónica, ¿no?
Hay tecnología electrónica atrás, por supuesto, y tecnología del explosivo, que son las minas antipersonas que ya estaban desde Vietnam, que son tan pequeñitas, son estas que se tiran por el aire y los niños las cogían pensando que eran como mariposas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
eso será pues todavía más pequeñito, pues puede hacer todavía más pequeño, ¿no? O sea, fijaos, pues eso dicen que ese es el explosivo. Y pero fijaos que va más atrás, o sea, es tiene que haber una inteligencia, yo digo, aquí va a haber una película de espías brutal, porque el espía que sabe pues que a quién consume buscas. Los señores consumen buscas. Tienes que pensar en el elemento exclusivo de consumo de ese mercado, de ese mercado.
Hay un economista en esta trama, ¿eh? O hay economistas.
Tiene que haber un economista que tiene que haber analizado qué es el
vulnerabilidades elemento de la cadena de valor que conectan a los terroristas en todo su ámbito 360 grados.
Claro, hay alguien tiene que saber que vamos a formular ese pedido en el sistema de pedidos donde quiero.
Claro.
Y a partir de ahí empieza todo. Tiene que haber ahí un
expertos espía, en comercio experto, internacional.
Claro. Y dónde, porque claro, dónde lo vas a fabricar, no creo que lo escriban en papel, y esto se lo voy a pedir a uno y lo sepa todo el mundo. Los terroristas tendrán sus medidas, ¿no?, de producción. Pero y entonces, a partir de ahí, en la propia en el desarrollo del diseño, hay que haber alguien que te ha debido decir esto, porque no se pegan los explosivos así espontáneamente. Y claro, luego ayer también había noticias que decía, ¿y cómo ha sido que ha sido tanta gente, con tanta gente lleva buscas? Al final te das cuenta que en esa zona del Líbano...
No, pero es que los llevan como política de ellos. Es decir, no es que de repente se han vuelto unos atrasados, sino que es que para no llevar teléfonos móviles y sistemas de Android...
Con lo que pasó con los líderes de Android.
Efectivamente.
Entonces, claro, entonces a mí me mosquearía cuando voy, si vas de viaje y dices, o sea, si una población, porque esos serán... Una población tremenda, pues en una zona, 2.000 personas se nota que llevan todos buscas. Dices, ¿para qué llevan buscas esta gente?
¿Para no llevar móvil?
Claro, pero hoy en día el llevar...
No, pero es que, a ver, es que es una decisión de Hezbollah no utilizar los teléfonos móviles. Nadie tiene móviles y cuando hace falta...
Por lo tanto, esas 3.000 personas que estaban en el mercado, que estaban, dices, estamos rodeados de... viven los terroristas y todos se conocen.
Bueno, al final, la situación en Oriente Medio desde hace 50 años siempre ha sido complicadísima. Tú ten en cuenta que Hezbollah es una milicia libanesa formada en principio como un grupo de combate y que después se ha convertido directamente en un grupo terrorista financiado por Irán, financiado, lo que sabemos, ¿no? Y claro, viven en el Líbano, viven en el sur, y están muy en contacto con su gente. Siempre digo que la diferencia de Hezbollah con otros es que Hezbollah sí que tiene una penetración enorme, porque sí que hace cosas. A las viudas de los que han muerto en actos de terrorismo, las ayuda, les da cobertura, a los hijos les da formación. Quiero decir, hace una, sociedad, vamos a llamarle, labor social. A diferencia, pues...
Sí, hay una idea también de que Hezbollah tiene características superiores a las que puedan tener los agentes del Islam, por así decirlo, uh-huh, en Gaza. Uh-huh. De una superioridad total en la frontera del Líbano. Uh-huh. Y yo creo que ahora lo que hay que pensar es en qué represalia, por así decirlo, con ese nombre u otro, pues hay preparándose por la parte de Hezbollah contra Israel. Porque seguro que también tendrán alguna historia preparada, porque aquí es de golpe contra golpe y tira el que viene después, porque es así. Y vamos a tener unos días y unas semanas pues de tensiones más fuertes todavía. No van a querer aplacar ahora los del Mossad. ¿Cómo van a aplacar? No se puede aplacar nada, no pueden excusarse. Hemos intentado solo con los no inocentes. Usted ha intentado con todos los que les puso el dispositivo a su disposición, que son los que le interesaron a usted en la lista de donde fuera.
Correcto.
Esa es la cosa.
Sí, y es que además...
A ver qué pasa en los próximos días.
Mientras había un conflicto con Hamas y Hezbollah estaba quieto, pues ahí estaba la cosa. Lo que pasa es que en un momento dado, por razones que yo creo que se le ocurren a todo el mundo, Hezbollah empezó otra vez con los
Katyusha, ¿no?
Sí. A tirar, no sé qué es. Entonces, claro, estos son los israelíes. No se paran en barras porque es su supervivencia. Entonces, pues sí, pues venga, acción de que está perfectamente medida, están perfectamente medidas las consecuencias. Ten en cuenta que muchos de las personas que se han quitado, es que se han cargado hasta un iraní, un asesor iraní. O sea, es decir, que no es que lo tiro así como las bombas, las minas mariposas. Hombre, claro, claro, efectivamente. Entonces, esto está bastante aquilatado. Luego, insisto, vivir en el Líbano es muy complicado, pero son los amigos que tengo en Beirut, pues me dicen que efectivamente...
Es una zona en Beirut.
Que la vida, el día a día, en un país donde además prácticamente se han criado todos
además,
con guerra,
no olvidéis
es insoportable.
Empieza Estados Unidos criticando el sistema del Mossad. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Suspenderle el suministro de armas con una base como han hecho los británicos, por ejemplo, muy inteligentemente basándose en la legalidad vigente? Esas cosas son imposibles de presentar. Bueno, pero todas son imposibles de presentar, como el napalm, como es los sistemas que hay de matar de manera diferente, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando hice el discurso de ingreso en la academia hace ya más de 10 años, la Academia de Ciencias Morales y Políticas, hablé de los drones. Dije, esos bichitos que van volando ahora tan simpáticos, repartiendo los abonos, haciendo fotografías, eso va a ser una de las armas más potentes de la historia.
No se equivocó, ya lo era entonces.
No se equivocó nada.
Ya casi empezaba a serlo.
Sí, pero ahora
los drones son, pues, los cañones de Navarro, pero los cañones de sitio de niebla en 1200 de nuestra era en España contra los por parte de los árabes, se emplean los cañones por primera vez en Europa, y a partir de ahí viene toda la artillería. Bueno, pues
las cosas más inocentes pueden convertirse en armas.
Sí, claro.
Que es una
tecnología de doble uso.
Artillería supermoderna impresionante.
Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas de contentas este jueves después de la FED y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
Pues sí, que vienen alegres las bolsas, sobre todo las americanas, y eso que Wall Street cerró con un ligero recorte después de tocar otra vez máximos históricos al escuchar a Jerome Powell, el presidente de la Fed de Estados Unidos, decir que la bajada de tipos de interés, la agresiva que practicó, no significaba que tuviese ningún miedo a que la economía estuviese demasiado débil. Incluso fíjense en qué términos, escuchadle, en qué términos habló del ritmo que ve en su economía.
That suggests that the likelihood of a recession, sorry, of a downturn is elevated. Okay, I don't see that. You see growth at a solid rate. You see inflation coming down, and you see a labor market that's still at very solid levels.
Vamos, que no ve posibilidades de recesión ni de una desaceleración elevada. Se corrige a sí mismo. Lo que ve es un crecimiento a ritmo sólido, una inflación que está bajando y un mercado laboral que sigue en niveles muy sólidos. Futuro del IBEX, 7 décimas arriba, en 11.835. Y olé, que diría alguien, ¿no? Porque estamos en los máximos del año. A ver cuándo llega el primero que dice, uy, voy a retirar beneficios, que esto ya me está dando.
Sí, bueno, yo ya sabes que siempre digo que la bolsa no deja de ser como una fotografía diaria de una cosa que se está moviendo, que es la economía. Y bueno, si tú haces una foto, siempre lo digo, de un río, ahí la tienes parada y vuelves a mirar fuera de la cámara y ya no está igual, ¿no?
Como decía el poeta, entonces, no te vas a bañar dos veces.
No, efectivamente. Entonces, bueno, es un indicador, pero está sometido a un montón de pequeñas, digamos, influencias diarias, de las cuales un porcentaje altísimo no se conoce. Entre otras cosas, porque si se conocieran, todo el mundo jugaría y todo el mundo le iría muy bien. Y solamente a unos poquitos les va muy bien, ¿eh? Quiero decir, que ganan dinero en bolsa muy poquitos.
A ver, que están cambiando las cosas. Y nos citaba Marisa, un momentito, profesor, por favor, de los empleos tecnológicos, porque estamos hablando de que la bolsa ha estado impulsada por empresas de tecnología, pero los empleos tecnológicos que se rifaban a la gente hace nada.
Exacto.
¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué está pasando
pues,
exactamente?
La resaca, y aquí lo hemos hablado hace relativamente poco, durante la, pues podemos recordar perfectamente la cómo se ha ido el empleo en estas empresas tecnológicas, las grandes, salidas de miles en decenas de miles de empleados. De hecho, la última noticia esta de, bueno, pues las tensiones que estaba en el gran monstruo Amazon con los modelos de trabajo y demás, va un poco orientado a hacer otra, un poco otra limpieza de, digamos,
¿no? Pero esto es limpieza. Porque la automatización y la IA va a sustituir a ese empleo.
Claro, es que al final te has cubierto de muchos empleos que al final, lo que antiguamente decías, hay que cambiar el perfil, hay que cambiar el tipo de profesional que tenemos, ahora es mucho más acelerado. Has cubierto unos picos con unos perfiles, ahora vienen otros. Se hablaba de que eran los profesionales tecnológicos que programan. También es verdad que el empleo tecnológico ahí incluye una bolsa, quiero entender, que es de las empresas tecnológicas, no solo los perfiles puramente tecnológicos, los ingenieros y los ingenieros de software, pues se reciclarán a la carrera inmediatamente, o sea, el que sea un ingeniero de software, pues con un poquito más de formación rápidamente te cambiarás a ser ese perfil más necesario.
Que son mercados muy vivos, entonces el ajuste entre oferta y demanda es bastante más rápido que en el resto del mundo. O sea, lo que dices tú, los ingenieros de software están moviéndose ya para ver qué van a hacer ahora.
Y había un análisis de una caída en las grandes empresas tecnológicas brutal de caídas de empleo. Eso es lo que puede hacer asustar eso, que se van a necesitar otros muchos perfiles, vamos, eso es que se necesitan.
Seguro.
Y están faltando en todos los sectores. O sea, ¿pero por qué? Porque ahora mismo todo, decía, es que todo es inteligencia artificial. Bueno, no es que todo sea inteligencia artificial, todo componente electrónico va a tener un microchip que suponga que soporte inteligencia artificial. Vas a toda la cadena de valor, entonces tienes que diseñar, tienes que producir, tienes que tener toda esa cadena de valor ya preparada. Un mundo. En el sector, yo qué sé, es que se me ocurren sectores que van a venir marcados tremendamente por eso, como es el sector de la salud. O sea, todo lo que hay alrededor de todo, por ejemplo, dispositivos electrónicos o desarrollo de todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? O, bueno, incluso sectores que te crees que son, dices, esto no va a poder cambiar, bueno, el energético, que era el de toda la vida, pues el energético está cambiando a pasos agigantados también. O, la banca ya no menciono, sí. O sea, entonces todo eso va a requerir ese cambio. Entonces sí va a haber tensiones porque va mucho más rápido esa fuerza laboral que se queda fuera del marco que se necesita, y esa es lo que la noticia va por ahí, realmente.
¿Qué contrastes tiene este mundo, no? Porque justo estamos hablando de esto, y esta noche Ecuador se ha quedado a oscuras, nuevos apagones, porque tiene una crisis energética tremenda.
Ya, pero vamos a ver, ahí sí que normalmente lo que ocurre, independientemente de la gestión electrónica de la red, es que lo que hay es picos de carga, que no es los propios mecanismos electromecánicos no los pueden soportar.
Obsolescencia al final también.
No, pero antes de la obsolescencia, no, que va, no es tan sofisticado, ni siquiera eso. Es que lo que ocurre es que hay tal cantidad de horas picos que es que lo que se llamaban los plomos, o sea, los disyuntores, saltan. Sí. Pero no salta el disyuntor de tu casa, es que salta el disyuntor que sale del puesto de transformación. Entonces, y eso genera en toda la red sobrecargas y para, y claro, o sea, al final salta todo porque son protecciones para evitar males mayores, ¿no?
Bueno, si os parece, me gustaría preguntar.
He vivido con ello en Angola muchos años, por eso lo sé.
Por eso lo conoces de primera mano. Una pregunta grande para el profesor Ramón Tamames. Dice todo el mundo que hemos empezado con la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, los 50 puntos básicos, profesor, una nueva fase económica. ¿Usted lo llamaría tan sonoramente?
¿Por qué nueva fase? ¿Por qué le llamas nueva?
Porque empezamos a bajar los tipos agresivamente, porque estaban demasiado altos, porque se pasó de frenada,
bueno,
quizás la Fed.
Mucho tiene que bajar, eso ya lo dijo J.P. Morgan, preguntaron a J.P. Morgan qué va a pasar en los mercados. Dice, los mercados fluctuarán.
Todo lo que sube, baja.
Cuando han subido, bajan, y bajan y suben. Es el sube y baja de siempre, no tiene mayor modernidad, me parece. Ahora, lo que sí os diría es que esta bolsa tan alegre, tan simpática, etcétera, etcétera, tan oportuna en estos momentos, yo creo que hay gente buscando la forma de llegar de aguafiestas. Doña, ¿cómo se llama? La vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Teresa, de Trabajo, Yolanda Díez.
Yolanda Díez ya está diciendo que está buscando los sectores y lo ha dicho literalmente, que hay que castigar, se ha dicho en la prensa. Que hay que castigar con impuestos especiales para extraerle unos beneficios que no estaban previstos en los baremos tradicionales. Yo veo ahí un ojo perspicaz siempre buscando eso. No se olvida tampoco del sistema de las indemnizaciones por despido que están resucitando las historias franquistas aquí como en todo. Parece que Franco está de moda, ¿no?
Sí, ha vuelto.
45 días de despido. ¿Pero qué es eso? Eso es mandarle un regalo a tu prima por su santo. Es una cosa inexplicable, pero bueno. Pero que 45 días, usted sabe lo que es eso. ¿Sabe cuántos en Dinamarca? Cero bajo cero. Ya tienen el seguro de paro. Se les dice, ¿qué indemnización es esa? ¿La lotería que le ha tocado o qué? Bueno, pues eso hay que advertirlo para que doña Yolanda no esté preparando su arcabucería para cargarse lo que pueda la alegría del pastor, por así decirlo.
Bueno, siempre puede rectificar, que está de moda. Pensé por un momento, profesor Tamames, que nos iba a hablar usted de la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. La entrevistan, por cierto, en Financial Times esta mañana y habla de que, bueno, que hay que cambiar, mejorar, dice, la regulación de fusiones en Europa.
Fusiones nucleares.
De
fusiones
nucleares. Parece que ha cambiado de opinión. Dice que ahora, en su nueva posición, pues está abierta a eso de la energía nuclear.
Sí, claro que sí.
Claro que sí.
Lo primero, claro que sí.
Aquí no, pero allí sí.
¿Cómo no va a estar abierta la energía nuclear si está abierta en otros países de la Unión? Pues lógicamente que Alemania tenga todavía
carbón.
El peso de ese pánico que le entró a la señora Merkel en un momento dado, que se marchó de las centrales sin arreglarse, sin hacer nada, bajó en camisón allí a resolver el problema rápidamente, porque todos querían echar la culpa al terremoto de Japón. Pero ¿qué tiene que ver el terremoto con la seguridad en los Alpes suizos? Claro, esa es la cosa.
Bueno, que cambie de opinión la vicepresidenta de la Comisión Europea, la nueva vicepresidenta. ¿Crees que significa que podría cambiar el gobierno de España también de opinión sobre eso?
No, porque ella tiene instrucciones de von der Leyen por escrito. Entonces, ahí el cambio de opinión viene
obediente,
sugerido.
¿No?
Sugerido, efectivamente.
Obediencia de vida por el puesto.
Atiendes a tu jefe, o sea.
Sí,
eso.
Sí.
Pero bueno, además es que te va a dar tantas vueltas, pero fijaos todos los grandes, los que están manejando con todas estas empresas, que están invirtiendo en empresas de fusión para entender cómo tener energía más eficiente. Sí. Por todo lo que le vamos a necesitar.
Claro,
Su buena energía.
La IA es dragona de energía. ¿No?
Poniendo, sí,
¿qué está haciendo China?
Exactamente.
China está haciendo centralitas de la esquina del barrio para poner un molino de viento. Está haciendo decenas de centrales nucleares de nueva generación. Hombre. Está haciendo China.
Exacto.
Pues, y Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Y qué está haciendo? Pues nada, aquí España sufriendo como los demás, sin haber cometido ningún pecado que se pueda decir.
Bueno, también estamos plantando molinos de viento en el mar, porque hoy precisamente va a ser noticia, va a hablar mucha gente de ello, el mayor parque hidroeléctrico del viejo continente, en el Canal de la Mancha, que lo va a plantar Iberdrola.
Sí, tiene que haber un equilibrio.
Puede ser hasta 20 megavatios por molino. Claro, los molinos que tenemos, la media en España debe estar en 2 o 3 megavatios por molino. Hasta llegar a 20 en offshore, eso es impresionante lo que hay, claro. Impresionante.
Pero bueno, eso que dices de la nueva era, yo creo que hay una nueva era y que... Yo creo que es un paso adelante también Estados Unidos, vista la crisis, ¿no? Que se hablaba de que China tiene que también volver a hacer su análisis interior.
Está en ello, ¿eh?
Claro, tiene. Entonces, yo creo que son pasos para ir por delante un poquito, ¿no? Y ojito, o sea, que es un poco medirse Estados Unidos con China, pero en medio está Europa, que a ver si también hacemos algo.
Lo he dicho muchas veces, esa ficción, no sé quién la promueve, de que China ya está alcanzando Estados Unidos. Oiga usted, disparate, es decir, son dos cosas absolutamente incomparables desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de población y desde el punto de vista de manejo de capitales.
Ojo con el tecnológico, ¿eh?
No tenemos la medida exacta. Es igual. Es decir, lo que pasa es que...
Sí, la tenemos del inmobiliario, pero no del tecnológico.
¿A ti te parece que en lo último del último, que es inteligencia artificial, cómo están una y otra?
Pues si mira las herramientas que hay por ahí ya abiertas, las chinas de IA, que Marisa me rectifique o no, mejoran incluso las americanas.
Al chat GPT, pero es que hay más cosas.
Hay mucho, pero
es lo que nos genera dudas. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Agradecemos a Ramón Tamames, como siempre, que nos acompañe ahí conectado, ahí al pie del cañón. Nos gusta mucho escucharle. A Jesús Varela. Totalmente. Y a Marisa Estévez, que nos da esa mirada fresca tecnológica que nos hace mantener despiertos y críticos. Gracias.
Un abrazo
gracias
para todos.
Y abrazo al profesor Tamames. Encantada de compartir mesa.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.